Yes.
Così ya había entendido el tema que hemos hablado sobre el tiempo con la palabra. Por un lado, efectivamente, tenemos un par de semanas cotidianas viajando. Vamos a estar en dos países distintos, cinco ciudades, así que nos apoyan en oración. Son muy lejos las ciudades, los lugares, los viajes, en avión, en auto, la comida, las culturas, los idiomas. No sé qué piensan, pero es más complicado de lo que ustedes imaginan. Tenemos campamentos, conferencias, retiros, reuniones de distinto tipo, muy variado, con muchas necesidades, y sinceramente no podemos, siempre nos sentimos incapaces, y sabemos que Dios hace muchos milagros. El hecho de estar yendo a un lugar es un milagro. Nos invitan con expectativas y queremos tratar de suplir esas expectativas. Lo hacemos con la palabra, la relación con la gente de sus casas, las comidas, es algo muy especial también porque le damos amistad y también una influencia, así que son muchas cosas. Si pueden hablar con nosotros, no sé, bien complicado siempre salir, siempre estar todo en orden y enfrentar muchos lugares distintos, porque realmente es muy variado las ciudades en las que vamos a estar. Quiero dar otro aviso también que tiene que ver que la semana pasada hablamos de más allá del devocional leído, puedas avanzar en algo más. Le di un buen grupo de horas silenciosas para que sepas horas silenciosas acompañado por toda la historia aquí bíblico. Y hace años se incorporó en los matrimonios. La hora silenciosa es un devocional que sigue una relación verso a verso, por ejemplo, este es Mateo, Hebreos, Esdras, Salmos, recorriendo los libros de la Biblia. Tiene un comentario, en alguna ocasión el Señor me ha permitido hacer alguno de estos comentarios, pero aparte del comentario, lo más interesante, por lo cual te lo invitamos a que puedas usarla como una herramienta que pedimos. El calendario está hecho con una finalidad de seguir una temática. Los sugieres tienen estos calendarios. Uno de ustedes no tiene este calendario, haces una seña así y alguno quiere te va a dar este calendario. Me preocupo siempre de ajustarnos al tema y que los predicadores se ajusten al tema, porque el tema es un subtema de un tema mayor, ¿entendés? Entonces hay una continuidad de uno a otro. Estamos hablando de un tema tan importante para la vida que es la mente, el pensamiento. La mayoría de nosotros, los problemas que tenemos son por cómo pensamos. Y el desarrollo es muy claro, porque el domingo pasado hablamos de cómo derribar todos esos argumentos y esas fortalezas que se levantan contra el conocimiento de todo lo que has pensado a lo largo de la vida y que no está bien. Y eso es una tarea de toda la vida, porque a veces eliminamos pensamientos pero incorporamos otros que son equivocados, que nos dijo mi abuelo, mi papá, Google o qué sé yo, y hay que derribarlos. Luego viene la segunda parte, que es lo que vamos a ver hoy, es incorporar pensamientos bíblicos, la verdad de Dios. El domingo que viene vamos a ver cómo eso se transforma en patrones de conducta. O sea, ahí cuando dice domingo 15, moldeando patrones de conducta, es una consecuencia. Dejar de pensar equivocadamente, pensar correctamente, bíblicamente, y tu conducta es afectada. Este es un recorrido de vida cristiana básico y es el lugar donde más problemas tenemos. Y por último, después del Día del Amigo, que va a ser un domingo donde queremos invitar a amigos, puedes tener una gran oportunidad porque vamos a anunciar el Evangelio con la excusa del Día del Amigo, y terminar el último domingo con algo que termina desequilibrando la mente, que son las heridas del corazón. Y cómo sanar esas heridas que afectan tanto la mente. Así que vamos a seguir claramente el desarrollo de lo que está viniendo en el tema. Salmo 119, el verso 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oramos. Señor, Estamos en tu presencia delante de ti, estamos queriendo oír tu palabra, que nada nos distraiga, que nuestros pensamientos se enfoquen, que haya solemnidad y un corazón abierto. Tienes para hablarnos y decirnos cosas que van a afectar nuestra vida, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras familias, nuestro futuro, nuestro mañana. Necesitamos estar muy atentos, Señor. Cuando tú hablas, ha hablado Dios, dice la Escritura, es donde tenemos que más solemne y atentos estar. Así que ayúdanos a escuchar tu verdad eterna. Cambia nuestra vida, salva almas también en este día. Oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Varias veces hemos compartido el Salmo 119. Hemos tenido tiempos muy lindos. 176 versículos tiene este Salmo. Este es el Salmo que yo he contado y sugiero a los padres de hijas que sea la meta de que un muchacho interesado en tu hija como meta, si quiere hablar con ella, se memorice el Salmo 119. Y contestarle tal como yo le contesté a un muchacho una vez, que me dijo, estoy memorizándolo, y le dije, sí, querido, pero en hebreo, en hebreo. Bueno, no es tan así, mejor si no te memorices Juan 11:35, ¿sabes? Jesús lloró, ya. Por 176 versículos, no es difícil recordar el número. Tal vez te cuesta, pensás que lo memoricé, no. Sencillamente tiene 22 secciones, las 22 letras del alfabeto hebreo, y cada sección tiene 8 versículos. 22 por 8 da 176, tu palabrita en hebreo, que está ahí al empezar tu Biblia, que dice Alef, Bet, Gimel, es la letra hebrea, es un salmo apróstico, cada versículo de los primeros 8 versículos empieza con la A, hebrea, Alef. Nosotros, segunda sección, verso 9, 10, 11, empieza con la B, Bet. Así que para un judío era muy fácil memorizar estos 176 versículos. Es un salmo apróstico y es una forma mnemotécnica de recordarlo. ¿De qué habla el salmo de la Biblia? La palabra de Dios, sus estatutos, sus juicios, sus mandamientos. Todos sus versículos, salvo dos o tres, mencionan la palabra de Dios y nuestra actitud hacia ellos. En medio de esos versículos, que son muchos, el verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Campbell Morgan, un excelente predicador y expositor de las Escrituras, decía, la mejor cosa, la palabra de Dios, en el mejor de los lugares, el corazón, para el mejor de los propósitos, no pecar. Y de esto vamos a hablar hoy, cómo tomar la palabra de Dios, lo mejor, la verdad divina, colocarla en el mejor lugar, en tu corazón, con el mejor de los propósitos, no pecar contra Dios, no pecar. Es el concepto de incorporar pensamientos bíblicos, vamos derribando los pensamientos equivocados. Ahora hay tres cosas en esta mañana que quiero mencionar. La primera, quiero mencionarles el problema al cual nos enfrentamos. Y para hablar de ese problema necesitamos viajar por un momento a Santiago, capítulo 1, el verso 19. Santiago, capítulo 1, está hablando de varias cosas. Una de ellas es nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Y él define un poco el problema que tenemos. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente vengan el domingo al culto y la oigan, engañándose ustedes mismos. Eso lo agrego, obviamente, porque si alguno es oidor de la palabra y viene cada domingo al culto, pero no hace la palabra, no es hacedor de ella, es semejante un hombre que considera en un espejo su rostro natural, se ve con barba, sucio, desaliñado, él se considera a sí mismo y se va, y olvida cómo era. Mas es diferente el hombre, la mujer que mira atentamente en la perfecta ley, estudia, analiza, ve que es la ley, la de la libertad, y persevera en ella. No es un oidor olvidadizo, sino es un hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Creo que todo lo que hacemos con el video, con el audio grabado, alguien el otro día me agradeció, los audios que escuchan la página web, aparte de lo que se ve en YouTube, el hecho de que tengas un boletín y escribas es para que retengas la Biblia, para que la Biblia no sea algo pasajero, para que el mensaje del domingo no sea un lindo mensaje que te gustó. Tiene que hacer una diferencia, una cosa que transforme tu vida. Dios no está buscando bonitos mensajes, está buscando lo que Él da. Cuando Él habla, sus mensajes son transformadores. Son mensajes que cambian el rumbo de la vida. Y esto es lo que está diciendo Santiago, y este es nuestro primer problema. Es un problema de no poder incorporar la verdad a la vida. Santiago en el verso 18 habla de la palabra de verdad. Luego en el verso 21 habla de la palabra implantada. En el verso 23 habla de la palabra como un espejo. Y en el verso 25 leímos, habla de la perfecta ley, la de la libertad. Ahora observa, la Biblia es una verdad, así que todas las mentiras que este mundo te va a decir, viene la Biblia y va poniendo su verdad. Por otro lado, la palabra debe ser implantada. En un momento voy a explicarte un poquito más algo de ese concepto. Y luego está en el verso 21 la palabra implantada, y dice que por último esa palabra es una ley perfecta que te da libertad, te libera de pensamientos equivocados y de actitudes y actos equivocados. Ahora, ¿cuál es el problema? Si la Biblia es la verdad, si debe ser implantada y libera, es que lo oímos y no lo hacemos. Tal vez el eje central de la razón está en ese versículo que recién leí. Dice, verso 21, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Santiago dice, la palabra es una semilla. Se tiene que plantar en tu mente, se tiene que meter en la mente. La semilla es algo muy especial. Yo no sé si todavía se sigue haciendo, pero la germinación del poroto se ha hecho por años y años, ¿no? ¿Se acuerdan de ese frasco? Metían el poroto, metían el cartón o la cartulina, el secante, y después salía una cosa verde del poroto, tenías poroto hasta que se podría el poroto y quedaba ese poroto podrido. La semilla es algo que germina. El problema, y esta es clave para tu vida y la mía, es que tiene que ser implantada en base a una palabrita griega muy interesante, que es con mansedumbre. Quiere decir que el tema no es la Biblia produce fruto, es tu corazón manso, es un corazón rendido, es un corazón humillado delante de la Biblia, es un corazón que quiere oír y quiere hacer la palabra de Dios, porque el corazón está roto y necesita ser restaurado. Yo no quiero preguntarte en esta mañana si lees la Biblia, espero que lo hagas, si lees un devocional, si vas a hacer un devocional escrito. Yo quiero preguntarte cómo es tu actitud, porque el tema de leer la Biblia a la mañana, pongo el mate, el café, leo, me voy, pero ¿cuál es mi actitud? Estoy diciendo, Señor, quiero aprender, quiero verme, quiero mirar en el espejo, quiero ver lo feo que soy, lo bello que tú eres, quiero ver lo que tengo que cambiar. Este es un problema muy serio. No estoy hablando de gente que no lee la Biblia, o escucha bien, que no estudia la Biblia, sino gente que no logra incorporar los pensamientos bíblicos, no logra traspasarlo a la vida. Si observas, Santiago habla de recibir la palabra, ¿no? En el verso 19 en adelante, implantada con mansedumbre. Después habla de practicar la palabra en el verso 22 y 20, al 25. Después habla de proclamar la palabra. Cuando habla de espejo, está diciendo, la Biblia está para que te examines. Si vos pensás que leer la Biblia es para hacer un mensaje, estás equivocado. Si pensás que la Biblia es para pasar un momento lindo, no es la total realidad. Es para que seas examinado. Para que solito con Dios y con la palabra te des cuenta lo orgulloso, lo egoísta que vos o yo somos. Y es un problema tan, tan serio, porque eso nos debería llevar a confesar, a pedir perdón, a buscar la ayuda de Dios. Eso es mansedumbre. ¿Sabe cuál es la idea de la palabra? Es algo que no discute, se recibe. No discute, Dios me lo dice, se recibe. No estoy andando bien, así que no discuto, lo recibo. Tengo una actitud hacia la Biblia. Ahora, no quiero ampliar el concepto, pero esto se percibe enseguida. La actitud de la gente hacia la Biblia, no si están oyendo, la actitud. Aún el hecho de escribir, de estar atento, de mirarle el texto, es una actitud como diciendo, yo quiero aprender, yo quiero recibir,
Yo quiero conocer, no es para ser un teólogo o decir cuánto sé la Biblia, es porque quiero ser cambiado, así que es la actitud. Sin mansedumbre, la palabra de Dios no puede ser implantada. Y le quiero dar una ilustración para que entienda el problema enorme que tenemos de lograr traspasarlo a la vida. Creo que la forma más fácil de verlo es cuando la gente predica. Te voy a oír a muchas personas predicar, muchísimas. Este es el tema que le va a mostrar cómo se falla en esta área. ¿Por qué? Porque para predicar la palabra, en el club bíblico, en el JH, en los matrimonios o en este púlpito, aparte del don, que obviamente Dios ha dado dones, y aparte del corazón, que es fundamental, uno no toca un corazón si no es con otro corazón. Si la Biblia no toca tu corazón, no pretendas nada. Pero si me dijeras básicamente, un mensaje tiene que tener tres cosas. Hay mucho más, pero lo hago muy sencillo. Tiene que tener un bosquejo, eso es un orden. Cuando la persona en su cabeza dice, estoy desarrollando un tema y estoy llevando a la gente hacia un lugar, es un orden, porque la Biblia quiere y debe ser presentada así. Dios es un Dios de orden, así que cuando el bosquejo ya te revela la primera parte, la segunda de un mensaje es el contenido. No es que la persona habla y habla, es Biblia, Biblia y Biblia, vas explicando la Biblia. Pero viene la última parte de la que estamos hablando, la más difícil. La persona tuvo un buen bosquejo y explicó el contenido bíblico, va a ser una bendición, pero no logra dar la puntada final, no logra darle la vuelta al tornillo final, que es la aplicación a la vida. No logra hacer el puente del ayer al hoy, de lo que dice la Escritura, le interpreta la aplicación. En eso resbalan y fallan la mayoría de las personas que predican. Es esto que cuesta tanto y nos cuesta tanto, no solo que estudio el pasaje, no solo que hago el bosquejo, ahora cómo lo llevo a la práctica, cómo lo va a llevar usted a la práctica y cómo yo voy a llevarlo a la práctica. Y cómo voy a este pasaje explicarlo para que le sirva a su matrimonio, a su hijo, al mío, a la vida, al tema del dinero. Este es el hueco enorme. Por eso uno se queda como diciendo, ¿y la parte final? El gol final, le hicieron todas las jugadas, le hicieron el gol. El tornillo no quedó bien ajustado, no le dio la vuelta final. Y esto, que se lo estoy mencionando en un mensaje, en cómo predicar, pasa en nuestra vida. Leemos la Biblia, pero ¿cómo eso se traspasa a mi vida? ¿Cómo cruzo el puente? Todo lo que leí pasa de mi cabeza a mi corazón y cambia mi vida. Y ese día soy distinto porque algo de la verdad de Dios traspasó mi vida. Es exactamente igual lo del Salmo 1. El Salmo 1 dice que la persona que va creciendo en la fe está plantada junto a corrientes de agua y da su fruto. El árbol toma agua, pero el árbol no da agua, el árbol da fruto. El agua entra por el árbol y se convierte en fruto. No es que tome el agua y tiene un tubo y da agua. La Biblia entra a la vida y debe convertirse en un fruto. No es que tomo la Biblia y doy la Biblia. Leo la Biblia y enseño la Biblia. Estudio la Biblia y muestro lo que estudié de la Biblia. Eso no es el fin final de lo que la Biblia tiene que producir en tu vida. La Biblia tiene que producir fruto. Y no estoy hablando del mensaje, estoy hablando de la vida diaria. Por eso en esta área fallamos, porque no incorporamos pensamientos bíblicos. Terminamos siendo oidores, pero no hacedores. Y yo quiero decirle algo, no lo vea Santiago, y no quiero tomarlo como una exhortación de que la gente no le importa hacer. No, no, es que tal vez la gente oye, pero no logra hacer, no busca hacer, no se da cuenta cómo hacer. No quiero tener una mirada como diciendo, no puede, no viene a la reunión y se ve, no le importa. No, no, tal vez viene a la reunión. Le gustó el mensaje, pero no se va masticando, pensando, meditando, ¿qué tengo que cambiar? ¿Tengo que ser transformado? ¿Tengo que algo? No suelo terminar un mensaje sin invitar a las personas que oren y hablen con Dios y tomen alguna decisión de cualquier tipo, creyente, no creyente, porque me siento obligado a ver que Dios en sus mensajes siempre invita a las personas a un paso final, donde yo le digo, Señor, escuché el amor, necesito amar, escuché el perdón, necesito perdonar, escuché la santidad, necesito ser santo. Este es el hueco de la vida, este es el agujero que tenemos y tenemos que tratar de cubrirlo urgentemente, porque si queremos no pensar lo malo, hay que incorporar los pensamientos bíblicos, y si incorporamos solo conocimiento y no se transforma en vida, no sirve. Vamos por un momento, en segundo lugar, a Romanos capítulo 12. Quiero hablarles de la necesidad. Ya saben el problema que tenemos, pero quiero mostrarles la necesidad que tenemos que la Biblia cambie nuestra mente. Vamos a hacer un pequeño estudio bastante detenido en los primeros dos versículos. Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2. En esos versículos está centrada muchísimas de las cosas que queremos decir en esta mañana. Así que vamos a tratar de mirar detenidamente, porque lo que estamos explicando es la Biblia, no opiniones humanas. Y dice: así que hermanos os ruego, así que hermanos les pido, les suplico, por las misericordias de Dios. ¿Vio que es plural? No dice la misericordia, las misericordias de Dios, que hagan algo, que presenten sus cuerpos, que los presenten en un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lo más lógico. No os conforméis a este sistema, este siglo, este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, de vuestro pensamiento. ¿Para qué? Para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, Pablo es un magistral maestro, Dios lo inspira, él les enseña de una manera sublime. Él pasa de sus 16 capítulos, 11 capítulos hablando de la doctrina. Y ahora va a entrar al capítulo 2 y va a convertir la doctrina en deber. Él está haciendo el puente, ¿entiendes? De todo lo que explicó, la grandeza de lo teológico, te lo lleva a la vida práctica. Dice: esto es tu matrimonio, tu hijo, el dinero, el sexo, la vida. Acá lo tienes que aplicar. Él pasa de la creencia al comportamiento. Él cruza de 11 capítulos de exponer de una manera única lo que es salvación por fe y justificación a exhortar. La exposición la convierte en una exhortación, y del evangelio pasa al discipulado, y él muestra la creencia y la convierte en conducta. Por eso estos capítulos 12 en adelante es la consumación final de todo lo que dijo en los primeros 11 capítulos. Algunas ideas antes de llegar a la última parte del verso 2. Él va a hablar de que él tiene un texto clave en Romanos, ¿no? Que el justo por la fe vivirá. Usted sabe que ese texto es el que cambió la cabeza de Martín Lutero, porque Lutero quería ser justo, pero no sabía más que hacerlo por obras. Y un día descubre: no, soy justo por fe. Esto es lo que Pablo está haciendo. El justo por la fe, póngalo en un cuadrito, de Romanos 1 al 11. Del 12 al 16 vivirá. O del 12 al 15 es un capítulo final. Así que el justo por la fe ahora vivirá. Todo lo que sabemos tenés que vivir, todo lo que conocemos tenés que pasar a la vida. Y él habla de las relaciones. Así que primero va a hablar en estos dos versículos de la relación con Dios, y va a hablar de consagrar el cuerpo y renovar la mente. En un momento vamos a volver a eso. Después habla de la relación con nosotros mismos. En el verso 3 al 8 dice: ¿cómo pensás de vos mismo? No pienses, no te agrandes. Y va a decir: no te agrandes, chacarita. Pobre de chacarita, ¿por qué eso es tan feo? No te agrandes. Después habla de la tercera relación, la relación con entre nosotros, y habla del amor y la fe en Dios. Después habla de la relación con nuestros enemigos, sin represalias, sin servicio. Y luego habla de la relación con el Estado y ser un ciudadano respetuoso. Ya estamos en el capítulo 13. Luego habla de la relación con la ley, así que habla de las relaciones. Quiero detenerme solo en el verso 1 y 2 y mirar la relación con Dios. Y todo esto que le estoy explicando es para llegar al punto que se dé cuenta cómo necesitamos cambiar la manera de pensar y pensar bíblicamente. Lo primero que dice es: así que hermanos, les ruego, por tanto les ruego. La palabra ruego es la palabra que tal vez usted oyó para caleo, que es la palabra para el Espíritu Santo, para consolar, para confortar. ¿Sabe qué quiere poner en esa palabra? Es una suma súplica y autoridad. Como diciendo: te suplico, pero tengo la autoridad. Es la autoridad de Dios, es la autoridad de 11 capítulos, así que es un ruego, pero no es como diciendo: ay, por favor, no, no. Te ruego, es súplica, pero con autoridad. Así que arranca de una manera única y aclara, hermanos, no le está hablando a gente no creyente, le está hablando a los creyentes. No le está hablando a los judíos, le habló en los capítulos anteriores a los judíos, sino le está hablando a los gentiles, que le habló en los capítulos anteriores, está hablando a judíos y gentiles. Le dice, hermano, yo les ruego, les pido, les suplico con esta autoridad. ¿Y qué? ¿Qué les suplica? Bueno, la base del ruego son las misericordias de Dios. Os ruego por la misericordia de Dios. ¿Por qué pedís cosas vos? La gente pide, ¿no? Vieron que piden en la calle, por comida. Yo a veces tengo una cuestión cuando alguien pide por comida y lo veo muy gordito a la persona, ¿no? Yo te diría, bajá de peso, pero bueno, puede ser. Pero la gente pide, ¿no? Y la gente pide porque tiene hijos y porque no tiene trabajo. Y está bien, es la razón. Cada uno pide, algunos de ustedes piden, yo pido, y siempre tenemos una razón. Podemos pedir tantas cosas en la vida, pero siempre hay que buscar una razón. Una razón tiene que haber. Ahora Pablo va a pedirles que rindan su cuerpo, pero no en su mente. ¿Cuál es la razón? Tiene que haber una razón que venga del cielo, tiene que haber una razón que te haga pensar y que te cambie. ¿Cuál es la razón que te mueve a vos para hacer lo que haces? Todo lo haces. ¿Alguien va al trabajo? ¿Alguno va a ir mañana? No, mañana es feriado, estoy bien. Mañana es el día de guiso, de lenteja, un buen locro. ¿Cómo lo ven un buen locro? Chorizo colorado. Bueno, el martes, ¿cuántos de ustedes van a ir al trabajo el martes porque aman su trabajo y aman a su jefe? Gracias, él lleva miente. Vamos por una razón, un móvil. ¿Cuál es el móvil? El sueldo. A ver qué tienes miedo de decirlo. Alguien trabaja gratis, me lo dice. Me levanto porque tengo que ganar dinero y comer con eso. Está bien, es fantástico. La razón es esa. La gente cae en pecado y se involucra por razones. Tiene una inclinación sensual o problemas con el alcohol. Razones. Ahora Pablo está llamándoles a rendir la vida y la razón son las misericordias de Dios. La misericordia de Dios está en plural, no es una. Y es un hebraísmo. Vos decís que hablaste difícil. ¿Qué es un hebraísmo? Un hebraísmo es una palabra que es tomada de un lenguaje, en este caso el hebreo, por eso es hebraísmo, y se usa en cualquier idioma. Por ejemplo, Jehová es un hebraísmo, sábado es un hebraísmo, Rabí es un hebraísmo, Samuel es un hebraísmo, Gabriel es un hebraísmo. Un fallo salomónico, la gente dice, es un hebraísmo. Así que se toma de la lengua y es como una explicación o como una idea que se usa en cualquier idioma. Y este hebraísmo está hablando de las muchas y variadas manifestaciones de la misericordia de Dios. Así que te está diciendo Pablo, mira, vos tenés que rendir la vida por las muchas y variadas manifestaciones de la misericordia de Dios. ¿Y sabes qué? Te lo mostré por 11 capítulos. Por 11 capítulos te hablé del Evangelio, de la entrega del Hijo de Dios, de la justificación por fe, de cómo nos dio el Espíritu, de cómo nos adoptó. Mire, solo vaya para atrás con su Biblia, capítulo 9, por ejemplo, para que entienda lo que estoy diciendo. Verso 16 del capítulo 9 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Verso 23, y para hacer notoria la riqueza de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia. Capítulo 11, ya ahí cerquita del capítulo 12, verso 30. Pues como vosotros también en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y podría decir el verso 32, son muchísimos los textos, porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos nosotros. Así que Pablo está contando de todas las misericordias, dice, ante todas esas misericordias, tenés que te ruego que te rindas a Dios, que te entregues al Señor, que no hay cosa más sublime que la misericordia de Él. No hay mayor incentivo, alguien dijo, para una vida consagrada que la contemplación de la misericordia de Dios. Si vos entendés que vivimos por la misericordia de Dios, que somos salvos por la misericordia de Dios, que respiramos por la misericordia de Dios, que estamos acá por la misericordia de Dios, te vas a rendir. Contemplar la misericordia de Dios es transformador, nos cambia la cabeza. Todavía no llegué a la cabeza y ya estamos hablando de cómo pensar. Por eso está diciendo, yo, a ver, te estoy rogando en base a la misericordia de Dios. Y le pone el doble carácter ahora. Comienza con un ruego, le habla de la misericordia, y dice, mira, tiene un doble carácter esta entrega. Tiene que ver con el cuerpo y con la mente. Por favor, pensá muy bien lo que estoy diciendo, lo que está diciendo Dios. El cuerpo debe ser presentado. Y la mente debe ser renovada. El cuerpo debe ser rendido y la mente debe ser transformada. Y debe ser transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora vamos a llegar ahí. Pero todavía estamos viendo cada una de estas palabras. Y todo esto lo envuelve en un paquete, ¿viste? Un paquete muy grande. Le hace un moño y lo envuelve. Y ese paquete es la adoración espiritual. No es un fogón donde consagras una vez, adoración espiritual, es un paquete donde vos le rendís a Dios adoración. Y él pone cinco términos para no salir de ese tema. Pablo está siendo guiado por el Espíritu de Dios y está muy claro hablando. Entonces habla de que somos un pueblo sacerdotal, el paquete de la adoración. Y habla de que debemos ofrecer y presentar el cuerpo. Ofrecer es sacrificio vivo, adoración, es un sacrificio. Todavía se mantiene en el paquete. Y luego dice que sea santo y agradable. ¿Te acordás que el cordero tenía que ser sin mancha ni contaminación? Tenías que ofrecer. Lo vuelve en el mismo idea de adoración. Luego habla de adoración espiritual. Y termina de la manera que tanto, tanto le hablo a los jóvenes en los campamentos por año, por año. Una de las responsabilidades que la próxima semana es tener una semana de campamento allí mismo. Y esta palabra que está al final me parece clave para entender las cosas de la vida, racional. ¿Sabes cuál es la palabra griega? Lógico. Lógicos. Lo más lógico que podés hacer con la vida es dársela a Dios. Lo más razonable que podés hacer con la vida es entregársela al cuerpo. ¿A quién se la vas a entregar? ¿Al alcohol, a la droga, al sexo, a la pornografía? ¿Qué? Dice, no hay cosa más lógica. Es el ofrecimiento de nuestro cuerpo en base a toda la misericordia de Dios, y es la única respuesta santa, lógica y apropiada cuando ves la misericordia de Dios. Así que yo no te estoy pidiendo como joven o como casado o como persona adulta que le rita la vida a Dios. Dios no te lo está pidiendo en función de que sea algo loco, algo místico, algo religioso. Es lo más inteligente, lo más racional que podés hacer, lo más lógico que podés hacer. Porque aquí viene algo muy importante. Estamos hablando del paquete del culto, ¿no? El culto se ofrece con la mente y con el corazón. Algunos de ustedes han venido a la iglesia porque tus padres te han traído desde chico a la escuela dominical. Y es una bendición, porque los padres dicen, tenés que ir, no, no quiero ir, bueno, mamá, pero vas igual. Pero no, no vienes, papá, no, no hay problema, te rompo la cabeza y vas igual, ¿sí? Y después lo llevábamos a la... Y llega un momento, muchos de ustedes, chicos y chicas, ya no pueden venir por el impulso de los padres. Tiene que ser algo de tu cabeza que está mostrando que es lo más lógico y racional vivir para Dios. No es una cuestión religiosa, no es una cuestión impuesta. Los padres te ayudan en una etapa. La fe prestada se tiene que hacer personal. Es una adoración que Dios pide inteligente y que la mente está plenamente activa. No, no, a ver, no somos hombres. Sí, sí. Y vamos diciendo, oh, oh, oh. No sé, ese parecía Maradona, ¿no? No, 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 no somos así, un zombie que camina. Es lo más, la mente está activa en la adoración. Cuando recuerdo el momento que rendí mi vida a Dios como Salvador y luego consagré mi vida como jovencito, es lo más racional que puedo hacer en mi vida, lo más lógico. ¿Para quién vas a venir? Decímelo. Explícamelo, mostrame, no hay razón ni hay motivo. Vivir para Dios es lo más glorioso. Dios te va a dar la pareja, el hogar, la familia, la vida, cada cosa buena. Hemos sido destinados para Él y fuera de Él nuestra alma no tendrá descanso. Pero seguimos en el versículo. ¿En qué consiste el sacrificio vivo? En presentar el cuerpo. Ahora yo sé que algunos de ustedes han leído mucho este texto y no entienden algo. La invitación por toda la Biblia no fue a presentar el cuerpo, siempre era, hijo mío, dame tu qué, tu corazón. Y siempre Dios estuvo hablando de entregar el corazón, de rendir el corazón, de dar el corazón. Y acá aparece y dice, no, dar el cuerpo. Había unas corrientes filosóficas y religiosas que creían que el cuerpo era todo contaminado, así que solo era el alma. Pero no es así, el cuerpo es fundamental. ¿Saben que algunos en los primeros siglos cambiaron este texto? Lo tradujeron distinto porque no les gustaba que le diga cuerpo. Pero cuerpo es el medio y es la herramienta que debemos entregar a Dios, porque nuestra adoración no es mística, son actos concretos por medio del cuerpo. Porque son las manos, son los pies, son los ojos, son los oídos, son la boca, son cada cosa. Mira un segundo Romanos, capítulo 3, está cerca, para que entienda lo que estoy diciendo, lo que está Pablo diciendo. Romanos 3, 13, y le va a ser bien clarito. Romanos 3, 13, yo sé que todos cuidamos el cuerpo, ¿no? Nos cuidamos el cuerpo, nos afeitamos, nos ponemos crema, nos cuidamos los tres pelos que tenemos, dos para un lado, dos para otro, dos para uno, y cuando nos quedamos con un pelo salimos despeinados, pero... Romanos 3:13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, la lengua, veneno de áspides ahí debajo de sus labios, su boca, la boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura en sus caminos y no conocieron un camino a paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La depravación humana, según Pablo, está canalizada por los pies, por las manos, por los ojos. ¿Qué has hecho con tus manos? Tus ojos, tus oídos, tu boca. ¡Uf! La boca parece que la olvidamos. Algunos de ustedes todavía no han logrado subyugar su lengua y todavía las malas palabras le fluyen. Lo peor de las malas palabras es que la gente sigue diciendo, se me escapó. La pregunta que viene después cuando alguien diga si te escapó, le tenés que preguntar ¿qué? ¿De dónde? ¿Dónde la tenías? ¿El bolsillo? ¿De dónde se escapó? ¿De qué lado se escapó la mala palabra? Ustedes me pueden responder, ¿no? ¿De dónde? Del corazón. Así que dice Pablo, la depravación humana fue al nivel del cuerpo, la rendición de la vida a Dios es a nivel del cuerpo. De manera inversa, la santidad cristiana se manifiesta por medio del cuerpo. Es lo que Pablo dice, lo que hará nuestro cuerpo. Así que hasta ahí estamos llegando. La rendición del cuerpo, lo ruego por la misericordia de Dios, es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero ahora entra la segunda parte. La consagración o rendición del cuerpo debe estar acompañada, verso, de nuestra transformación de conformidad con la voluntad de Dios. Sean transfigurados o transformados por la renovación de vuestra mente. La palabra transformados es una palabra griega que se usa acá, se usa en materia, en Marcos es metamorfo, metamorfosis. Es la palabra exacta que se usa en la escuela, te la enseñan cuando el gusano se convierte en mariposa, ¿sí? El gusano se encierra en la, ¿cómo se llama? Crisálida, gracias a los profesores y maestros. Y después rompe y sale una bella mariposa. Hasta que agarra un nene y la rompe y la mata. Eso es metamorfosis. Y lo explica muy bien la ilustración y es exactamente igual. El Señor se metamorfó, quiere decir, en la transfiguración. Fue transformado todo Él, que fue cambiado absolutamente. Esto es lo que tiene que ser tu cabeza. Debe ser absolutamente transformada, renovada, cambiada. Mire lo que dijo Pablo, lo dice la Biblia por todos lados. Moisés le dijo todo el tiempo, no imiten Egipto, sáquense las costumbres de Egipto, vivan todos los hábitos de Egipto, y cuando entran a Canaán, no sigan los siglos de Canaán. Muchos no le escucharon a Moisés, Israel una y otra vez, las costumbres de Egipto, los cuerpos de Egipto, la vida de Egipto, y en Canaán a Baal y a Astarot y todos los dioses paganos. Esto que dijo Moisés es lo que dice Pablo. En el sermón del monte el Señor le dijo lo mismo hablando de los fariseos, no sean como ellos. No se amolden a ellos, vivan una vida diferente. Y Pablo hace lo mismo, te dice, vos tenés que pensar diferente, tenés que pensar de una manera bíblica. Ya no es tiempo para pensar como se te ocurre o como el mundo te vuelve a pensar. Usted vio las dos palabras que están ahí, dice a ver verso 2, no se conformen ni transfórmense. Son dos verbos, no quiero ser complicado, son verbos imperativos, es una orden. Pero hay una parte gramatical donde se le agrega que es un imperativo pasivo en tiempo presente. Le voy a decir facilito que es, para no complicarle. Quiere decir que es una actitud permanente. Continuamente debo luchar para no amoldarme al mundo y transformarme. Esto no es una reunión de hoy, es por el resto de su vida. Usted tiene que luchar para no amoldarse al mundo, a los pensamientos que se han incorporado, y transformarse y renovarse por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Una versión más simple dice, no dejen que el mundo les rodee, les comprima para adoptar su propio rol. Dejen que Dios les renueve desde adentro. ¿Por qué hablas como el mundo? ¿Por qué te vestís como el mundo? ¿Por qué pensás como el mundo? Uno no tiene que ser un extraño del siglo pasado, uno tiene que ser moderno en su forma, palabras o ropa, pero tiene que ser santo en todo eso. El mundo está contaminado y lo único que quiere una persona contaminada es contaminarte a vos. El mundo le molesta que sea diferente y vos decís, pero no daño a nada, al contrario, tengo una vida. Pero, ¿saben que somos imitadores por naturaleza, no? Somos imitadores por naturaleza. Ustedes se criaron como yo cuando eran adolescentes, imitaste a alguien que viste, algún chico que te parecía que era así, alguna chica que te parecía así. Yo veo cómo las mujeres van imitando a otras mujeres continuamente y su forma, y es por eso la moda funciona así, ¿no? Imitación. Es una imitación, más allá de que alguien implanta una moda, otro le imita y le imita. No es que cada uno viste como quiere, y vamos siguiendo la imitación. Somos imitadores por naturaleza, así que continuamente el mundo se filtra en la vida y lo imitamos. Pero Dios dice, tenés que ser transformado, renovado. Renovado significa hacer algo nuevo desde lo alto. Dios tiene que venir, abrirte la cabeza, meterse en tus pensamientos y en los mismos, renovarlos, limpiarlos, purificar, hacer una metamorfosis. Que curiosamente la palabra se usa en Mateo, en Marcos, en Romanos. ¿Y sabés en qué más? En 2 Corintios 3:18, donde dice que somos transformados. No tendría que mirarte al espejo y decir, soy más como Cristo. Soy un hijo como Cristo, soy hija como Cristo, soy papá como Cristo, soy mamá como Cristo, soy un esposo como Cristo. Si no has sido transformado, algo está mal, hay algo en el puente que está roto. No traspasaste lo que oís a la vida. Pablo dice, hay dos sistemas de valores totalmente opuestos y enemigos, el mundo y la voluntad de Dios. Y vos tenés que, como racional, que eso es lógico, renovar tu mente para vivir por los patrones bíblicos, ser transformado en la renovación. La renovación de la mente viene por dos caminos, viene por el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. Así que renovar no es que te pongan unos electrodos y te quemen la cabeza. Renovar no es porque te estudies todo un libro, renovar es el Espíritu de Dios y Biblia. Biblia, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios y Biblia. Sin Biblia no hay renovación. Tenés que pasar tiempo con Dios y su palabra. No te olvides lo que dijimos el domingo pasado. La mente está inhabilitada, incapacitada, está fallada tu mente. Tenés la cabeza rota. Yo tengo la cabeza rota. Venimos mal, el Espíritu de Dios que habita en nosotros desde que nos convertimos, ahora quiere restaurar todo eso. Y necesitamos que la mente sea renovada por la palabra. Y luego, al terminar el versículo, dice, y comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra comprobar es experimentar, tener una experiencia. Me gusta también hablar, por eso a los jóvenes le hablo mucho de este pasaje, porque no es solo lo más lógico, porque los jóvenes, y algunos de ustedes viven ahora las consecuencias de haber experimentado. Dale, probá el alcohol. Dale, probá el cigarrillo, dale, probá el sexo, dale, probá la pornografía, probá. Siempre la invitación es experimentar. Nunca nadie se drogó si primero no fumó. No se llega así de un lado a otro, hay un recorrido, comienza con muchas áreas de la vida y siempre por invitación de alguien. Por eso les dijo: mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si quieren, tengamos una bolsa, pero ahora el capítulo 1 dice no. El mundo quiere que experimentes, pero ¿sabes qué? Dios quiere que tengas una experiencia también con la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y te hace completo, perfecto en la vida. Pero esa es la consecuencia, ¿me seguís? De cuando la mente renovada, estamos entonces en condiciones de discernir y desear la voluntad de Dios. A ver, esto que estoy diciendo es, aquí está la voluntad de Dios. Y aquí está la voluntad de Dios para este hermano o esta hermana, este muchacho o esta chica. Entonces, pero no es que yo le imponga la voluntad y digo, mira, esta es la voluntad de Dios, hacerla. No, no. Él tiene que renovar su mente para discernir y desear esa voluntad de Dios. Tiene que dejar que su cabeza sea cambiada por la Biblia. Y ahora en un momento vamos a terminar dando unos ejemplos para ser aún más práctico. Para que desee la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 24, verso 45, cuando se encuentra con los discípulos de Emaús y ellos después van a contar que vieron al Señor resucitado, en el verso 45 dice: les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Saben lo que hizo ahí? Le hizo lo que hizo a los discípulos de Emaús, les dio la llave de las Escrituras. Les dio una llave fantástica, es la llave, la llave es algo muy importante, abre puertas. Si no puedes abrir tu puerta, ¿qué sería, no? Vas a tener que romper la puerta, vas a hacer algo. ¿Te quedaste encerrado alguna vez? Yo no me acuerdo cuál era uno de mis hijos. Creo que el mayor. Que de chico, no sé por qué, siempre se quedaba encerrado en los baños. En un avión, en un campamento. No es feo, es importante tener la llave. La llave es algo muy especial, abre puertas. El Señor está dando la llave de las Escrituras. Tus problemas tienen una llave que abre muchas puertas. El Señor ilumina su mente para que vean en todas las Escrituras a Cristo. Dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dios quiere abrirte la cabeza. Ahora vamos a la última parte, los ejemplos, para que los ejemplos te ayuden a ser práctico. Los ejemplos los voy a mencionar. Quiero recordar el texto con que comenzamos. Y quiero recordarte ese versículo, en un momento vamos a escuchar un audio ahora, de que guardar en el corazón la Biblia para no pecar. Los pensamientos que tenés que incorporar bíblicos deben ser como una música antigua. ¿Vieron que la música antigua te trae recuerdos? A ver, vamos a escuchar algo. Los más jóvenes van a estar haciendo... El que se ría cuando escuche la música, es esa. Sos un viejo. Así que, pero no importa. Vamos, música nada más, ¿eh? Escuchen. Sigue, sigue, escuchen. La que viene es la que se más viejo. Voy a tener un caramelo de rey.
relojito, ¿qué más quieres? Una tinta, una rodeja. Bueno, esa música es un recuerdo y va a estar ahí de por vida. Es un surco que hizo una serie que veías. Los pensamientos bíblicos deben hacer exactamente lo mismo. Deben hacer un surco que te acompañe toda la vida. Por eso es tan importante que los padres repitamos verdades bíblicas a los hijos. Tal vez desde lo más pequeño, cuando tu hijo no quiera darle de comer al perro, porque ustedes saben cómo son los hijos, siempre quieren un perro. Pero ¿cuál es el problema? Quieren el perro, pero no lo bañan al perro, no le dan de comer al perro. Después el perro está tirado para arriba, tiene un hambre que te muerde los dedos, tiene pulgas que las pulgas lo llevan a él, el perro va sobre las pulgas y dice que hablar todo lo demás y no se hace cargo. Y vos querías el perro, se te cargo. Entonces vos qué le puedes decir. Bueno, en el texto dice, el justo tiene cuidado de su bestia. ¿Ves? Y esto sirve para el chico que tiene un perro, para la esposa con el marido. No es la aplicación del texto. Dale un cafecito, mate a tu marido, es una bestia. Dale. Cuando vos le das textos, mire, yo tengo una lista solo para el género. Tema dinero. Entonces, Hechos 20:35 dice que es mejor dar que recibir. Uno de muchos. Es mejor dar que recibir. Es un pensamiento. Entonces, no estás diciendo, hay ofrenda, hay manual. Mejor dar que recibir. Te hizo un surco el pensamiento. Te mueve la mano y das. Porque Dios ama al dador alegre, en el texto de Corintios. Así que das con alegría. Y dieron de su profunda pobreza, o Isaías 32:8, uno de esos textos para mí favoritos de este tema, ¿no? El generoso pensará generosidades. Son textos que se incorporan. Entonces, cuando llega el momento de gastar, de dar, de entregar, ese texto, no sé, incorporaste el pensamiento bíblico, te estoy hablando de dos, de un montón de textos. Cuando hablo de las relaciones interpersonales, podría pensar que Mateo nos enseña capítulo 18, verso 22 a perdonar. Y perdonar 70 veces 7. Entonces, según cuánto dicen algunos, hay que contar hasta 10. No, según la Biblia, hasta 490. Porque 70 por 7 es 490. Cuando vayas a discutir con tu cónyuge, contá hasta 490. Ya se murió alguno de los dos, porque. Entonces vas incorporando la Biblia, bueno, estás enojado, el que pronto se enoja la locura, me viene a la mente. Entonces yo digo, pero tengo que tomar el texto antes de que me enoje, porque yo hago locuras entonces. La primera respuesta que está la ira. Yo no sé si entendés lo que está pasando. Vas metiendo la Biblia hasta que tu sangre es biblina, decía Curio. Pensás que no valés, que no servís, que no sos útil, Isaías 43. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, a mis ojos fuiste de gran estima, daré naciones por tu vida. Mirás la cruz y decís, Señor, me amaste y me valoraste, me diste significado en la vida, no importa lo que diga, no importa lo que sienta, no importa que me equivoqué, no importa que fracasé, no importa mi culpabilidad, no importa lo que tú dices. Y otra vez la Biblia marca un surco, el pensamiento bíblico va tomando. Y quieres servir al Señor y venís a ayudar en la escuela dominical o en la actividad de jóvenes o lo que sea, y dice Mateo, siervo inútil soy, lo que debía haber hecho hice. Es el privilegio de servir, es el que quiere ser primero, mejor sea último, así que prefiero ser último empujando el carro y no estando adelante manejando el carro. Porque en el ministerio suele surgir el orgullo de querer ser siempre el jefe y ir adelante. Voy a ir atrás porque tengo el pensamiento bíblico de ser un siervo. ¿Y qué con mi carácter? Bueno, todavía el fruto del Espíritu está ahí. Amor, gozo, paz y la paciencia y la benignidad y la bondad y la mansedumbre. No sé si entendés, son como textos a los cuales te tenés que agarrar, verdades bíblicas de las cuales te tenés que sostener. ¿Y qué del matrimonio? Efesios 5. Cada vez que tengas problemas, muchísimos de los problemas de nuestro matrimonio es porque quebramos los roles. Dios ha dado un rol de liderazgo al hombre. Cuando no tomamos ese rol, generamos problemas a la esposa y a los hijos.
Cuando no tomamos ese error, lo toma la esposa y le generamos un peor problema a la familia. Cuando nos vamos atrás en nuestro rol espiritual y un montón de cosas, generamos problemas. Lo digo de manera personal por mí mismo. No puedo entregar y cada vez que entrego, hago lío. Cuando una mujer se desubica y toma el rol que no, Dios no le ha dado, hay problemas. Y cuando no cumple ese rol como esposa y madre, único rol que es incambiable, hay problemas. Entonces los textos van llenando la cabeza, me van moldeando la cabeza. Porque la blanda respuesta que te da la ira, porque la mansedumbre, porque el dar, porque los roles. ¿Y qué de mañana? Bueno, Señor, dice Salmo 31, dice, mi mano está en tus tiempos. Y mañana, y Jeremías 29, 11, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Yo no sé si entiendes lo que quiero decirte. Esta es la ilustración simple de que toda la vida debes ir moldeando textos, frases, verdades bíblicas, anotarlo en un papel, pegarlo en la heladera, imprimir en una máquina, ponerlo, escribirlo con los stickers esos autoadhesivos en los espejos del baño de tu casa para recordártelo a vos y a tus hijos y a tu familia. Pero los pensamientos bíblicos deben surcar tu mente hasta que tu mente esté saturada de la Biblia. No se vive la vida cristiana instintivamente. Y cuando vos tenés eso, es la reacción. Es la reacción, la respuesta a lo que uno hace. La gente sigue queriendo vivir una fe mística, una fe no mística porque hay un misticismo, una fe experimental solamente de querer sentir cosas. Y la fe viene por el oído de la palabra. La fe no sucede por un sentimiento, la fe se sostiene en la Biblia. Alguna vez conté hace muchos años lo que me parece que es una de las más claras ilustraciones de qué y cómo la fe se sostiene en la Biblia. Es como si alguien viniera y me dijera, bueno, mirá Marcelo, yo tengo mucha fe. ¿Tenés fe? Sí, tengo muchísima fe, tengo una fe que explota. Aquí está Johnny, me dice Johnny, tengo una fe que revienta, mirá. No sé cómo decirte. Y yo le digo, ¿tenés tanta fe? Sí, me dice. Estoy por explotar de fe. ¿Y qué tipo de fe tenés vos? Bueno, yo tengo fe de que si subo un avión y me tiro sin paracaídas, no me zafaría. ¿Tanta fe tenés? Sí. Mirá que tengo avión, dale. ¿Estás seguro? Sí, y lo subo al avión, y voy por el avión, vamos, 100 pies, 200 pies, 1000 pies, ya están todas las nubes, vemos a los ángeles ahí dando vueltas. Abro la puerta, le está diciendo aleluya, amén, yo, en todas las formas. No tienes paracaídas, está así como lo ves ahí. Pero estás listo así, ¡pum! ¡Ah! Y empieza a caer. Cae, tenés un ratito hasta que cae, quédate tranquilo. Y va cayendo, y dice, tengo fe. Pero ¿qué pasa? No hay ningún texto de la Biblia que diga que si sos tan salame de tirarte de un avión sin paracaídas, ¿qué te va a salvar? Y llegué, quedó Johnny desparramado por todas partes. Tenemos un pedazo ahí, otro ahí. ¿Tenía fe? No había promesas. La fe se sostiene en las promesas de Dios. La fe se sostiene en la palabra de Dios. La fe no es un impulso. Tengo que agarrarme de la verdad bíblica. Por eso vas a un examen, vas con un texto en la cabeza, vas a enfrentar una situación, vas con un texto en la cabeza, vas a ver un problema, un texto en la cabeza, algo de lo cual te agarras. La fe viene por el oído de la palabra de Dios. Incorporar pensamiento bíblico significa ese traspaso. Los predicadores no saben hacerlo, parece. Los creyentes no lo saben realizar. Nos cuesta leer la Biblia y llevarla a la vida. La leemos, la estudiamos, la marcamos, pero esa puente a cruzar. Así que te sugiero que estudies la Biblia, que memorices la Biblia, que medites la Biblia y que cumplas y hagas la Biblia, porque la Biblia te va a dar victoria. Esta es la fe que vence al mundo. La victoria viene, dice primera mano, es nuestra fe la que vence al mundo. Te hace vencedor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque la Biblia te va a dar luz, lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino. Dios no te da el mapa de la vida, te da una luz para el camino. No podrías sobrevivir ni vos ni yo a todo el futuro que Dios nos tiene preparado. Nombré la lámpara para seguir dependiendo de Él. Da paz. Porque dice Isaías, tú guardarás, Isaías 26:13, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así que en esta mañana tenemos que ser muy claros para aprender las lecciones. Número uno, tenemos un enorme problema y deberías enfrentarlo como problema. Señor, no he aprendido a pasar lo que sea la vida, no ha aprendido a hacer ese traspaso. En segundo lugar, hay una necesidad de rendir el cuerpo renovando la mente, de que la mente sea cambiada, de que el molde de este mundo caiga, de que todos los pensamientos equivocados se han transformado. Lo más lógico, racional que puedo hacer con mi vida es rendirle mi cuerpo y renovar mi mente. Y solo cuando la mente esté renovada voy a desear la voluntad de Dios y voy a experimentar la voluntad de Dios. Es ese punto de quiebre, ¿sabes qué pasa? Cuando querés algo, decís, Señor, si no es tuyo, está todo bien. Y ahí la voluntad de Dios la puedes desear y adquirir. En la rendición es el sacrificio vivo. A propósito, algo que no te dije de Romanos 12, en realidad te dije mucho y mucho más. Solo en dos versículos, mucho más. El sacrificio es vivo. Los sacrificios eran muertos. ¿Y sabes qué le pasa a un sacrificio vivo? Se escapa. Hay que atarlo con cuerdas a los cuernos del altar. Y vos a veces te querés escapar y es ante la misericordia de Dios rendirle el cuerpo y renovar la mente, para incorporar los pensamientos bíblicos y que ellos sean exactamente igual como recién. Por un momento, ¿te diste cuenta de lo que hace la mente? Por un momento, recordarte series. ¿Cuántos de ustedes van a levantar la mano? Recordaron su niñez, ¿no es verdad? Por un momento. Y es tan impactante que quien sabe estás en una situación y ves al zorro con el gordo sargento García, te emocionas. Que le hizo la seta en la panza. Porque la memoria activó un recuerdo de un momento de tu vida feliz. Dios quiere llenar tu pensamiento de Biblia, de verdades bíblicas, para que tu reacción y tu accionar esté condicionado por la verdad divina y transforme todo el tiempo tu vida y la haga más y más como crees. Espero que el domingo pasado hayas decidido derribar esas ideas que has armado tu vida. Pero espero que este domingo diga, Señor, quiero aprender a incorporar la verdad tuya. Quiero tener un corazón más dócil. Quiero ser un poco más sagaz en mirar qué quieres tú transformar. No quiero leer solo la Biblia. No quiero anotar en un papel. No quiero hacer un mensaje. No quiero decir lo que quiero ser transformado por tu palabra, para tener una vida renovada. Tal vez en esta mañana necesitas algo más, lo más importante, a Cristo. Para recibir a Cristo y tener a Cristo, tenés que confesar tu pecado. Todo comienza cuando le digo, Señor, he pecado. Así que te invito a que hagas esa primera oración. Señor, he pecado. Porque al fin y al cabo la mente es la primera que se extravió. Ojos depravados, manos depravadas, pies depravados, boca depravada, lo leemos en Romanos 3, así que Dios perdóname. En segundo lugar, la Biblia dice que la salvación es por fe. Señor, creo. Creo que Cristo murió por mí. Solo Él puede salvarte, Él solo puede perdonarte. Y dile, Señor, ven a mi corazón y sálvame. ¿Por qué no comenzás tu vida así, reconciliándote con Dios, pidiéndole perdón, creyendo en Él y buscando salvación? Oramos en esta mañana, inclinamos la cabeza, cerramos los ojos. Es un momento de solemnidad, de silencio. No es un momento de palabras, sino de que hables con Dios. Cada uno de ustedes tiene algo que decirle a Dios. Muchos creyentes tienen que rogar y clamar, Dios, cambia mis pensamientos. Me deprimo porque pienso mal, me enojo porque pienso mal, me entrego al pecado porque pienso mal, tengo mala vista de la vida, pienso mal de mí porque pienso mal, tengo problemas con mi familia porque pienso mal, tengo problemas de dinero y no administro y no ser porque pienso mal. Dile, Señor, límpiame, barre mi mente, límpiala con tu palabra, incorpora tu verdad, lléname de ella. Que mi accionar sea el reflejo de tus pensamientos en mi corazón, para no pecar contra ti. Y también puedes orar si todavía no tienes a Cristo como Salvador y quieres la vida eterna, quieres la paz. ¿Por qué no oras a Dios ahora?
Dile, Dios, perdona mi pecado, Señor, perdóname. Dile, creo que Jesucristo murió en la cruz por mí, lo creo. Y te pido que entres en mi corazón y que me salves. Es tu mejor oración la que hagas esta mañana. Dile, perdona mi pecado. Creo que Cristo murió por mí. Entra en mi corazón, Señor, sálvame, quiero ir al cielo. Ven a mi vida, perdóname, sálvame. Con las cabezas inclinadas, voy a terminar orando. ¿Hiciste una oración? ¿No? ¿Y qué oración hiciste? ¿Hiciste una oración diciéndole, Señor, sálvame? Si esa fue tu oración, me gustaría saber de ti. Levanta tu mano en esta mañana. Si fue esa tu oración, vamos a orar y agradecer a Dios. Una mano que se levanta es un corazón que oró a Dios. Hombre, mujer, joven. Has orado para que Dios renueve tus pensamientos. Me gustaría también que pienses seriamente en esa decisión, para que empieces a pensar diferente, pensar bíblicamente. Oramos. Señor, agradecemos en esta mañana tu palabra, te damos gracias. Señor, qué lío que tenemos en la cabeza. Señor, ayúdanos a pensar correctamente, bíblicamente. Señor, las mentiras de Satanás abundan por todos lados. La recibimos en el hogar, en la televisión, en la escuela, en el mundo. Nos infectan y nos contaminan. Señor, límpianos. Derriba los argumentos que la cabeza ha hecho y queremos incorporar una tras otra tus verdades. Que tu palabra, Señor, y tus textos, tus verdades sean como esas músicas antiguas que nos acompañan a lo largo de la vida. Que nos llenen la mente y nos lleven a vivir una vida diferente. Te lo pedimos y rogamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.